Herrera en COPE.
Estar informado.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one.
Son las 11 y 6 minutos. Escuchan Herrera en COPE. A mi lado, esta mujer guapa, simpática, alegre y elegante, Toni Martínez. Buenos días de
todo
nuevo.
Todo a la vez.
Empezamos aquí la última hora de este Herrera en COPE de lunes, 8 de agosto. Fíjate, esta semana van a pasar muchísimas cosas.
Esta semana van a pasar muchas cosas en muchos aspectos, desde el deportivo al político.
Esperemos.
Bueno, siempre pasa, bueno, en el político esperemos que pase una quizá, pero bueno.
Y estoy pensando que a partir del día 11 hay que mirar al cielo por la noche.
Ah, qué calma.
Que son las Perseidas.
Yo me voy a ir a Almería a verla, fíjate.
Te vas a ir a Almería a verla. Allí que no hay luz, ¿no?
No.
¿Tú has oído eso de que no hay que salir un poco de la ciudad?
Sí, para que yo me he ido, he cogido...
La contaminación luminosa no te impida verlas.
Claro, he cogido la mochila y he dicho, me voy para allá.
Voy para allá.
El año pasado las vi.
Atención, fíjate. Almería, que el próximo fin de semana se espera por allí a Martínez.
A Martínez Daimiel.
Bueno, está con nosotros también a esta hora ya Santi Duque. Santi, buenos días, compañero.
Hola. ¿Qué tal, chicos?
Bueno, estás disfrutando como un enano.
Sí, vamos a ver. Para mí los Juegos Olímpicos son de mis 15 días más felices cada 4 años. Y es así porque me lo veo absolutamente todo, ¿no? Y conseguimos vibrar por la radio con deportes como el tiro olímpico, los que de repente 3 años y 11 meses después recuperamos el gusto, ¿no?
Pues mira, eso te iba a preguntar yo.
De Eri Frade y de Manolo Lama, de ese cuarto puesto de Fátima Gálvez, no pudo ser. Creo que fue en la carrera, en Lengua Española 2, me enseñaron un fenómeno lingüístico que se llama lítote, ¿no? Uh-huh. Que cuando te decían... ¿Estás mal? Decía, no estoy bien. Pues las jornadas de España hasta el momento han sido malas, no han sido buenas.
No han sido buenas.
De momento la cosa no marcha muy, muy bien. Esa medalla de Mireia, lograda con muchísimo esfuerzo tras la remontada en los últimos metros, es el único que tenemos de momento, el único metal que tenemos. La de Fátima Gálvez parecía segura ayer, finalmente cuarta en ese shootout, en esa eliminatoria a muerte con la americana, terminó fallando la española. Y las otras que eran probables, aunque no muy posibles, tampoco ha habido suerte.
Así tampoco ha cuajado.
De momento va la cosa un poco torcidilla.
Oye, hablando de medallas, yo hago un inciso. Nuestro contestador automático, 91-522-3379. Y dirás, Santi Duque, ¿por qué está mete ahora lo del contestador automático?
Claro, tú quieras.
¿Tú qué medalla olímpica tendrías? ¿Qué medalla de oro tendrías? ¿A qué? Al buen papá.
Levantarme con buen humor.
A levantar.
Oh, mira, por ejemplo.
¿Ves? Oye, esa sí que no la tengo,
no está
yo.
Mal.
Y esa sí que no me la van a dar nunca. Bueno, pues es que es la pregunta que nosotros tenemos hoy para nuestros oyentes. Una de las preguntas, porque ellos en el contestador automático 91-5-22-33-79 pueden decir y opinar lo que quieran. Pero si de paso nos dicen en qué medalla son ellos medalla de oro, pues mejor.
Sí, seguro que habrá alguno que diga, pues mira, si Santi Duque son los mejores 15 días cada 4 años que vive, habrá quien diga, yo es que no lo puedo aguantar.
¿También? También medalla al que no aguanta los deportes. Que ese no me hace mucha gracia.
Con respeto y nuestro cariño.
Con todo nuestro respeto y nuestro cariño.
Desde el cariño se lo voy a decir, no me gusta.
Cada uno sabe lo que hace.
Eso es.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, decía esta mañana, Toni, que...
Sí.
Que tiro con plato que no sabe por qué está en las Olimpiadas.
Bueno, yo...
Hombre, vamos a ver, que esté... Vale.
Si nos hubiera dado la medalla, ya te digo yo que hubiéramos celebrado ampliamente.
Hombre,
su existencia a los Juegos
y
diríamos,
Olímpicos. No, este deporte tiene que repetir siempre.
Claro.
En se supone que está porque está en los 4 continentes, por lo menos, no en los 5, sino 4 continentes, y porque tiene un número de licencias y de federaciones que lo aprueban.
Bueno, hablando
no
de licencias...
Sala, que a mí es un dolor particular.
Claro,
por
es
ejemplo.
Que si hablas de licencias, empezamos a hablar de licencias y de deportes, por ejemplo, el fútbol sala. Pero de todas maneras, no es que lo eliminen, pero sí es verdad que en los juegos hay que decir que hay que reactualizar, y se va reactualizando
poco a poco.
Desde normas a también, ¿por qué no?, deportes que se incluyen. Uh-huh. Tan deporte el tiro al plato como el golf, por ejemplo. ¿Y el skate? ¿Tú qué opinas de eso?
El surf, el béisbol, han entrado todos para 2000. Es que no me metas los dedos, Tony, porque yo...
Pero si es que quiero meterte los dedos.
Me levanto de muy buen humor, pero a mí que no esté el fútbol sala, pues me duele particularmente. Entonces, no entiendo a veces los criterios que sigue el movimiento olímpico para meter a unos juegos sí, a unos deportes sí, a otros deportes no.
Y que además tiene que actualizarse constantemente, porque si nos fiáramos siempre de la tradición, en los juegos y en las olimpiadas no había mujeres, con lo cual, en fin, pues sí, todo tiene que ir evolucionando, con lo cual...
Por la renovación.
Por la renovación de los Juegos Olímpicos.
Bueno, estábamos haciendo un poco repaso a lo que han sido estos primeros días de Juegos Olímpicos, que sí, pero no, tenemos la medalla de Mireia. Anoche, por ejemplo, la selección española de baloncesto pinchó. ¿Y sí, de qué manera pinchó?
Iba ganando por 14, tenía una renta de 14 y terminó perdiendo por 2 contra los croatas. No bastó esa conexión Pau Gasol-Mirotic y es el primer disgusto serio que nos llevamos con los chicos de baloncesto, que tengo que deciros, para ir adelantando un poco, poniéndonos la venda antes de la herida, que no tiene muy buen color este año, estas Olimpiadas, lo de los chicos de baloncesto.
¿Pero por qué han llegado mal preparados? Yo he leído muchos comentarios de que Croacia, por ejemplo, había hecho un preolímpico y España ha jugado amistosos. Sí, no es lo mismo.
Sí, bueno, Croacia ha jugado un preolímpico porque necesitaba clasificarse, claro, para los Juegos. España no ha tenido esa necesidad, pero la agenda de los chicos de España es una locura. El calendario ACB y de la Euroliga, claro, hace que algunos hayan tenido 4 días de vacaciones en los últimos 4 años. Entonces llegan muy cansados. La generación de oro del, claro, baloncesto español son más mayores. Vienen sin Marc Gasol, que es todo un all-star de la NBA. Tenemos alguna debilidad en la zona, en el interior. Ayer se pudo ver en el partido contra los croatas. No tiene muy buena pinta lo del baloncesto masculino este año. Sí. De momento ayer pues empezaron perdiendo ese partido, ganaron sin embargo las chicas 59-65 frente a Serbia. Hoy van a jugar otra vez, partidazo a las 5 y cuarto contra Estados Unidos, nada más y nada menos. Todo lo que puedan hacer contra ellas ya está bien hecho.
Ya está bien hecho, de todas maneras con la selección de baloncesto de Estados Unidos, tanto masculina como femenina, el primer partido que fue el sábado, ¿no? A la 1 de la madrugada contra China, es que
decía, son unos abusones.
Claro, o sea, es que van a ser, yo estaba cenando con uno de los expertos en baloncesto y decía, es que van a ser 30, 40. Sí. Digo, hombre, ¿cómo van a ser 40 de diferencia?
Escariolo 25.
Escariolo dijo que lo tendrían que hacer muy, muy mal para no ganar la medalla. Y dice, sí, haciéndolo mal, también sí, ganarán el oro. Entonces, lo del baloncesto, ya te digo, no por los americanos, sí, que tienen el oro casi seguro, ahí, sino porque las sensaciones de los nuestros esta vez no son la misma
que otras veces. Sí.
Pero bueno, en tenis, pues eso ha empezado la cosa bastante bien. Rafa ayer ganaba 6-2 y 6-1 del Bonis. La muñeca, bueno, dice que no está perfecta, pero no funciona mal. Además, ayer, sorpresón por la noche, que había eliminado el número uno del mundo, Novak Djokovic, le eliminaba al argentino Juan Martín del Potro. Fue curioso porque el día del Potro no empezó de la mejor manera posible. Se quedó encerrado en el ascensor de la Villa Olímpica durante 40 minutos. Sí. Entonces el chico diría, esto y luego juego contra Djokovic no va a ser el mejor día de mi vida. Claro. Bueno, pues terminó ganando a Djokovic. ¿Esto qué quiere decir, Tony, Carlos? Que el camino de Rafa para la final está cada vez más despejado, porque hay que recordar que del ranking no estaba Federer, no estaba Wawrinka. De hecho, de los 10 primeros solo estaban 5. Y ahora mismo Rafa solo tiene por delante en principio a Murray en lo que es el ranking, sí, de jugadores ATP. Vamos a ver, la superficie no es la mejor y no tiene la muñeca en perfectas condiciones, pero las opciones de medalla de Rafa se incrementan.
Perdona, es que además Nadal cada vez que dice, no, que yo no estoy, que a lo mejor... que él es humilde, o sea, también
sí,
hay que partir
suele,
de la base
no, no
que...
no suele ir de víctima,
es...
él no debe encontrarse demasiado bien porque él no suele ir de víctima.
No, ayer pero siempre que dice parecer... algo de eso, él mismo... pero no porque vaya de víctima, sino porque como que...
Se viene arriba. Sí, claro que sí.
Entonces yo cuando le vi, pero luego le vi con la bandera y tal, dije que no la vamos a llevar.
Bueno, él tiene un
la bandera y la medalla.
Te ha dado el pálpito.
Me ha dado a mí el pálpito.
Él tiene un olímpico en Pekín, ¿no? O sea, que él superarse ya no
ya
va a poder.
No, ya.
Ayer se quejó de que la instalación no está bien, de que las luces le deslumbraban, de que, bueno, las cosas de tenistas, sí, bueno, número uno como Rafa Nadal, pero de momento ha empezado bien. También Garbiñe iba a jugar con Jankovic causó baja y le pusieron una sustituta. No pasó ronda, no, le pusieron una sustituta. Y también le ganó Garbiñe ayer, así que han empezado con buen pie los chicos. Mireia, también nada hoy. No es su especialidad, los 200 estilos. El otro día se quedó fuera de los 400 libres y dijo tener malas sensaciones. Había pegado una buena paliza con el bronce hacía muy poquitas horas. Vamos a ver cómo está Mireia. Yo confío 100% en ella y ya lo ha demostrado que hay que confiar en ella. Ya os digo que si hoy no se planta en la final, tampoco es su especialidad. Juegan también las guerreras, balonmano femenino, 8-20.
¿Cómo me gustan las guerreras?
Contra Noruega, ya la habían ganado a Montenegro. Y hoy la opción de medalla, que se lo estará preguntando mucha gente, la única opción de medalla que tenemos hoy es en tiro, otra vez. Esta vez no es en trap, Tony, ya sé que tú eres una especialista, sino en foso olímpico.
Sí.
Alberto Fernández...
Me gusta también.
Alberto Fernández es el número uno del ranking mundial, pero ayer no lo hizo muy bien. Va 13º, pasaron 15. Así que tiene que hacer dos rondas perfectas a partir de las 2:30 para conseguir meterse en la final, que será entre las 8:00 y 9:30. Así que también juegan las leonas de rugby, que ya tienen garantizado el diploma olímpico para competir entre el 5º y 8º puesto. Empieza la vela, que tradicionalmente siempre nos da medallas y muchas alegrías. Hay hockey hierba, hay vóley playa, que los chicos han empezado muy bien. Bueno, pues otra jornada. Viviremos intensamente la programación de la cadena COPE con el equipo de enviados especiales, capitaneados por Manolo Lama desde Río de Janeiro, que ayer, ya os digo, es espectacular cómo la radio y el deporte tiene estas cosas de que yo iba en el AVE con mi mujer a las 8:00 p.m. íbamos escuchando por la aplicación de tiempo de juego cómo narraba Eris, si le dábamos al platito, no le dábamos al platito, con el corazón en un puño.
Sí.
O sea, pegamos varios gritos en el AVE que la gente se giró incluso. Y es la magia de la radio y lo buenos que son también nuestros.
Yo te iba a decir que los deportes, los juegos, maravilloso, a quien nos encanta, que no nos perdemos nada, pero la manera de trabajar, ayer se lo preguntaba a Manolo Lama, yo, y le decía, ¿qué secreto hay entre la gente de deportes para que esto suene así? Y me decía que ilusión y ganas.
Claro.
Y bueno, que luego soy muy bueno, pero en fin, que esa ilusión y esas ganas no se ha perdido después de 30 años, por ejemplo, en el caso de Manolo, que lleva trabajando en esto.
¡Qué emoción!
¡Qué emoción!
¿Tú,
qué
duermes, ¿tú duermes algo, Santi?
Sí. No.
Sí. Sí. Sí, sí, aprovecha.
Vas diciendo,
vas sí, ¿sabes qué pasa? Os voy a contar un pequeño secreto. Mi hijo, que tiene 1 año y poco, está con sus abuelos en Málaga de vacaciones. Lo que me parte el corazón por un lado y, sin embargo, me permite dormir 7 horas del tirón.
Claro, yo esta mañana cuando te íbamos a llamar y íbamos a hablar contigo decía, es que está el niño y ya no sé si le voy a molestar y tal, ma. Pues ya te llamo más temprano.
Ya está. Un beso a esos abuelos.
Claro que sí.
Ay, si no fuera por los abuelos.
Esos abuelos que cuidan de los niños.
Ay, si no fuera
bien
por los
cuidados.
Abuelos. Y las abuelas.
Gracias, Santi.
A vosotros, buen día.
Seguimos hablando. Bueno, Tony, tienes algo que contarme, ¿no?
Yo tengo que contarte algo muy importante de Línea Directa, porque es muy difícil tener todo controlado. En Línea Directa sí, porque tienen el seguro con todo de Línea Directa. ¿Y qué es todo? Pues mira, 100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, garantía de pintura de por vida. Oye, podría estar así, pero no. Te digo que lo mejor es que ahora con Línea Directa tienes el seguro con todo por el precio de un tercero, lo último de Línea Directa. Y recuerda que si tienes los 15 puntos en el carné, ya sabes, llama al 902-123-197. 902-123-197.
Te recuerdo, aunque no hace falta porque damos una patada y los oyentes de Renan Gómez saltan de listo que son. Bueno, que nuestro WhatsApp es el 600 99 13 14. Ahí nos puedes mandar un mensaje de texto o nos puedes también dejar un mensaje de voz, porque en el WhatsApp ahora también se puede hacer eso. O si no, puedes utilizar nuestro contestador automático, que es el 91 5 22 33 79. Si ya son lo tuyo las redes sociales,
sí,
a través de Twitter, arroba Herrera en COPE,
y
también
Facebook,
a Facebook,
igual,
exactamente, ¿sí? Igual, Herrera en COPE, es muy sencillo, muy fácil. Alejandro Tobalina, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Alejandro ha estado hablando con David Ballesteros, y tú te preguntarás, ¿quién es David Ballesteros? Bueno, pues es un maestro del violín, es un violinista, un hombre que toca en la Orquesta Sinfónica de Londres, que me imagino que no todo el mundo toca en la Orquesta Sinfónica de Londres.
No, no.
Claro que no.
No, no, no.
Bueno, él es miembro también de Band Art, una orquesta independiente, cuyos integrantes pertenecen a más de una docena de países. Esto no lo hace cualquiera, ¿verdad, Alejandro?
No.
Bueno, tú has hablado con él, ¿no?
Sí, he hablado con él y me he dado cuenta de que, bueno, esto que suena es él.
¿Es él tocando?
Sí.
Vamos a escuchar un poquito.
Sí,
Sí, que ese violín que suena es David Ballester.
Sí, efectivamente.
Bueno, nos decías que has hablado con él.
He hablado
y te has dado
él
cuenta
de que, aparte de ser un verdadero profesional, tiene un corazón enorme, la verdad. Es un altruista, de esas personas que creemos que no abundan en el mundo, pero sí que existen, la verdad. Pues bien, David, junto con otros compañeros de la orquesta Van Aert, ha tomado una iniciativa preciosa, que es crear una orquesta con refugiados procedentes de Afganistán, Siria y Nigeria. ¿Con qué fin? Pues como método integrador social, básicamente. Y trabajar con ellos, ha dicho David, ha sido muy fácil y ha supuesto todo un privilegio.
Un privilegio, porque claro, yo no sé cuántos de los oyentes y de las personas que conocemos han tenido la posibilidad de intercambiar una experiencia con migrantes de tantos países y que han sobrevivido a tantas injusticias de alguna manera, ¿no? Experimentarlo, el vivirlo de primera mano, le hace relativizar a uno muchas cosas, ¿no? Uno siente a veces que la política inoperante ralentice la incorporación de estas personas, estos seres humanos que no tienen culpa absolutamente ninguna de esa inestabilidad que existe en sus países, ¿no?
Todos pensamos lo mismo, ¿eh? Y se repite, hables con quien hables. Hay decenas de personas en todo el continente europeo, personas como David Ballesteros, que están pensando en los miles de refugiados que están llegando en los últimos meses a Europa y en la inoperancia de las instituciones. Nadie hace nada y, bueno, son pequeñas gotitas, muestras de que todos los refugiados, en el fondo, a los ciudadanos nos importan. Y el que puede, pues ayuda con su pequeño granito de arena, en este caso, bueno, pues creando una orquesta con refugiados procedentes nada menos que de Afganistán, Siria y Nigeria, los lugares donde peor lo están pasando. Pero esta orquesta ha actuado, ¿no, Alejandro?
Ha actuado, actuó el pasado 8 de julio en el Festival de Ludwigsburg, que no es cualquier festival, que es un festival bastante importante, y representaron una nueva versión de Idomeneo, una ópera de Mozart. Y fue el propio David, junto con otros miembros de la orquesta, quien se encargó de adaptar la obra, que se titula ahora De Idomenia, Idomeneo, del mayor campo de refugiados a una gran ópera de Mozart.
¡Qué bonito!
Sí, sí. Y esto es lo que nos ha dicho de esa primera experiencia en el festival.
Bueno, fue una experiencia inolvidable e intensa por parte de todos los que participamos. La orquesta Van Aert fue seleccionada por el festival para, de alguna manera, poner un colchón de experiencia, ¿no? con respecto a integración social. La integración social en ese momento se refiere a los migrantes. Había 20 migrantes que vienen de diversos países, ¿no? Afganistán, Irán, Irak, Nigeria, Pakistán, Siria, y el plan inicial era incorporarles o invitarles a participar en una ópera.
En una ópera. Es curiosa las similitudes, las relaciones que hay con esta ópera de Mozart, ¿no?
Sí, porque es que está todo relacionado, porque en Idomeneo, la obra original, hay mucho de guerras, de sufrimiento, de naufragios, y entonces yo creo que todo eso podemos trasladarlo ahora mismo a la actualidad, es lo que está pasando, básicamente. Pero es que esto no se le ha ocurrido a David porque sí. Lleva más de 10 años acogiendo a colectivos de marginados sociales, a personas que se encuentran en situaciones complicadas, por lo que están muy familiarizados con este panorama, ¿no? En total, son aproximadamente 20 refugiados de ambos sexos y con una edad media de unos 40 años, aunque también los hay jóvenes. En una situación así, Gutiérrez, Tony, es imposible no sensibilizarse.
Había personas de todas las edades. Entonces, teniendo en cuenta que en Alemania han llegado 40.000 menores no acompañados en el 2015, pues uno no tiene más remedio que sensibilizarse a este episodio en el que, bueno, es dramático, ¿no? Cuando uno los tiene delante y trabaja con ellos y vive días codo con codo, pues se da cuenta de que tenemos mucho por aprender.
Mucho que aprender y
lo dice él.
Y tantas cosas que al final se comparten juntos, ¿no? Porque lo único que nos separa son las fronteras.
Y además que la gente que viene los refugiados, la imagen que tenemos es que vienen fatal, pero hay de todas las maneras, de todas las estratos sociales, de todas las formaciones, y entonces el destacar que hay deportistas, que antes hablábamos de deportes, que hay deportistas, que hay músicos dentro de ese colectivo es muy importante, sí, también, que no solamente porque hay mucha gente que quiere vender que los refugiados vienen sin saber, incultos, que vienen... No, los refugiados, artistas, hay de todo, artistas, trabajadores, artesanos, de todo, deportistas, como decíamos,
de todo.
Y entonces están ahí y algo hay que hacer, evidentemente.
Sí, claro, porque al final es una población que está huyendo de una situación terrible de, claro, guerra, y la guerra no conoce de profesiones, no conoce ni edades, nada, ni...
Y el huir
ni
de sexos, ella, pues tampoco.
Bueno, bonita iniciativa, esta de David Ballesteros. La orquesta va a volver a tocar, ¿no?
Sí, vuelve a tocar en noviembre en las Jornadas Europeas de la Cultura del Banco Central Europeo y el Bundesbank.
Gracias, Alejandro, por presentarnos a David.
A vosotros, como siempre.
Una iniciativa, la verdad es que nos ha gustado, nos ha llamado la atención y queríamos conocerla, sobre todo de primera mano.
Y conocerla perfectamente. Ahora, Alejandro, que tienes el contestador automático esperándote, ¿eh?
Sí, sí, claro.
No te olvides, 91-522-3379.
Aquí estaré.
Para lo que tú quieras. Hasta ahora, Alejandro.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto tiene que ser algo grande, pero grande, grande, porque claro, es más de un mes, más de un mes con las mejores estrellas del mundo de la canción. Carlos Santana, Tom Jones, Charles Aznavour, The Corrs, Ilivo, Julio Iglesias, Alejandro Sanz. Y hoy, lunes 8 de agosto, Malú.
Tú entraste aunque no te abrí la puerta y me dejé llevar. Tú borraste el mecanismo de defensa que nadie logró descifrar. No sé en qué me escondo.
A Martínez Toni casi no le gusta a Malú.
Me gusta a Malú, claro, por supuesto. Malú. Por supuesto.
¿Y Alejandro Sanz?
Sí, mucho.
También, ¿no?
Sí.
¿Y Tom Jones?
Hombre, pues tiene su aquel.
¿Y Bertín Osborne?
Pues por supuesto. Es la que a mí me gusta la música en general.
La verdad es que el cartel del Starlight Festival 2016 es impresionante.
Ajá.
Cada noche un artistazo. Esta semana es
espectacular.
Es para quedarse allí y no salir.
Hay gente que se hace, igual que lo de la ruta de los festivales, también está la ruta del Starlight. Y fíjate que el Starlight, podríamos decir, por lo que yo sé, que ahora no lo contarán bien, empezó como una cena benéfica y esto ha ido creciendo. Y mira cómo está el Starlight Marbella.
Se ha convertido en algo espectacular.
¿Sí?
Bueno, quien está allí en Marbella y disfrutando de algunos de los conciertos es nuestro compañero y amigo José Manuel Parada.
Parada, ¿estás ahí ya?
Cariño, yo llevo aquí un rato diciendo
sé.
hola,
y no te llamo. Nada, aquí somos, claro, más maleducados. ¿Y eso que queremos ir a tu casa?
Claro, pero si yo estaba diciendo, ¿qué hacéis ahí teniendo aquí mi casa, una habitación para vosotros con derecho a cocina, como se decía antes?
Como se decía antes, ya lo hemos comentado. Yo la cocina no, yo me voy a la habitación y te invito a comer y a cenar por ahí. Porque,
bueno,
¿cómo está Marbella, no?
Bueno, este año está tremendamente lleno. No hay hoteles, no hay plaza en los hoteles. Agosto está siendo, la verdad, que tremendo, porque se están formando unos atascos, que es la parte mala.
Sí.
Yo no sé cómo nos llegan a un acuerdo con la autopista para hacer un bono para que la gente, en vez de estar haciendo atascos, pues por un precio módico, suban por la autopista y se manejen
pues
por la autopista.
Pues también es verdad. Pues también,
pero,
es verdad.
Yo no sé, ganaría lo mismo, ¿no será mejor a 3 euros 1.000 personas que no a 6 euros 500?
Pues
si van a ganar lo mismo, hombre, por Dios, que llegue a un acuerdo, eso tengo que decir yo al señor alcalde.
Pero díselo.
No solo, no solo por Marbella, sino por todos los lugares de la Costa del Sol, Estepona, Fuengirola, que hombre, se llena esto julio y agosto, que no se puede uno manejar. Pero a pesar de todo, se está divinamente, oye, se está muy a gustito. Hay una playa con un sol fantástico y después por la noche es que no das abasto. Yo me he levantado hoy para atenderos a vosotros, pero es que cada noche pasa algo. Yo le decía ayer a unos amigos, digo, mira, esto no son vacaciones, porque salir cada noche, hasta las tantas, esto es casi como la vida que lleva uno en Madrid.
Vas a necesitar otras vacaciones para recuperarte de las vacaciones, ¿eh?
Totalmente. Pues mira, el otro día, por ejemplo, fue la gala contra el cáncer, que ya es un clásico que se hace aquí en Guadalmina. Y además contaba con la maravillosa colaboración de una mujer como Pilar Jurado, que canta como Los Ángeles. Ya sabéis que Pilar es una delicia poder oírla. ¿Y cómo te vas a perder colaborar con la lucha contra el cáncer? Que todos estamos hartos de tener en la familia alguien que lo ha padecido, que lo padece y que si no lo va a padecer. Pues
estamos concienciados todos, claro que sí. O sea, no te queda otra. Nada más
es
que
horrible, es horrible. Me cachis en el cáncer. ¿Cuánta gente buena se nos ha llevado y cuánta gente está sufriendo por salir adelante? También tengo que deciros, como parte positiva, que yo estaba en la mesa de la lucha contra el cáncer con dos amigas que lo han padecido y que se encuentran estupendamente.
Claro.
Es decir, que quien nos oiga, que no piense que se va al médico y dice, tiene usted un cáncer, que es que se va a morir. No, sobre todo no vamos a morir algún día, pero afortunadamente el tema del cáncer ha evolucionado mucho médicamente y hay muchísima gente que consigue salvarse y si no consigue, por lo menos retrasar muchísimo el avance de la enfermedad.
Oye, el sábado parada estuviste con Banderas.
Claro, porque es que el sábado fue la gala de Starlight, una vez al año, pues en plan benéfico para colaborar con cantidad de actos sociales y que necesitan la colaboración después de gente que aporte algo de dinero, pues hizo la gala de Starlight con el padrino Antonio Banderas, que viene cada año, esté donde esté. Sí. Y este año además estaba Sarah Ferguson, oye.
Eso te iba a decir, pero esto también es habitual de los veranos en Andalucía, en Málaga,
claro,
o en Cádiz.
Yo a la Ferguson no había tenido el gusto ni el placer de coincidir con ella ningún año, ¿eh?
Sí.
Es el primer año. Y bueno, que está muy bien, porque la gala de Starlight, de verdad, ya es un clásico. Hacer una gala mejor que la de Starlight cuesta mucho, porque es que Sandra, que es la madre de todo esto, que Sandra tiene unos contactos maravillosos, y es que viene todo el mundo también, es verdad, que pues contrata a todas las figuras, no solo en Starlight Marbella, porque sabéis que ahora también se ha empezado a hacer en México, también hacen Starlight en México. Entonces, claro, lleva, pues, hombre, cartel hace un momentito que Carlos estaba recordándolo, ¿no? Pero ahora todavía Tom Jones, Charles Aznavour, Carlos Santana, que me lo pasé pipa con Carlos Santana.
¿Pero vas a todos los conciertos?
A todos los que puedo, no siempre puedo, porque a veces tengo otros compromisos, pero si puedo, sí. Hombre, me encantó ver a Perales el otro día, que
estuviste
Perales,
con él también.
Claro, no lo había visto yo en directo hacía muchísimo tiempo a Perales, ¿no?
Sí.
Y me hace mucha gracia porque Perales dice, hombre, igual estás aburrido, porque ya sabes que yo en el escenario no soy una alegría. Digo, mira, te va a servir el lema que teníamos Carlos Herrera y yo cuando hacíamos un programa ahí en la COPE, que se llamaba Caperucita y el Lobo, que decíamos, serios, pero no aburridos.
Pero no aburridos.
Claro, la música de Perales puede ser seria, pero no es aburrida. Y hombre, recordó no solo las canciones que ha hecho famosas él, sino canciones que han hecho famosos otros muchos intérpretes, porque... ¿Qué hubiera sido de la Pantoja en su vuelta si no fuera por aquellas canciones de Perales de Era mi vida él y el marinero de luces?
Pues fíjate, además fue un bombazo.
Bosé,
claro.
Ha cantado canciones Miguel Bosé, ha cantado Rafael, en fin, todos los grandes.
Oye.
Y de amigo, contó también Perales, que yo no lo sabía, que cuando compuso aquella tan famosa de ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
Sí.
Pues que esa canción se la habían pedido para Julio Iglesias.
Ah, sí,
y entonces la casa de discos dijo al final, esta canción te la mereces tú.
Sí.
La cantó él, la grabó él y ha sido un éxito internacional.
Oye, Parada, cuando se habla de Marbella, se habla de conciertos, de cenas benéficas, de Starlight. hay gente que dice, uff, todo muy caro, mucho dinero.
No, ¿eh? ¿Qué va? Ah,
venga, venga, que no, cuéntalo.
Que no, que no. Mira, en Marbella vive la gente todo el año y tiene unos precios normales. Incluso en verano puede ser que suba sí. un poquito más porque hay que aprovechar. Pues claro, si un piso te vale 5 en todo el año, pues en julio y agosto te piden 6.
Sí.
Es normal, pero no solo en Marbella, en cualquier lugar de cualquier la costa sitio. Donde vayas. Pero yo te puedo decir que vienes a Marbella y puedes comer en un chiringuito por un precio absolutamente normal, lo que te pagarías en cualquier otra ciudad. Hombre, sí que es cierto que siempre se habla pues de estas cenas que cuestan claro. 200 euros, pero hay que tener en cuenta que son cenas benéficas y que la gente no está obligada a asistir, ni mucho menos.
Claro.
Tú puedes estar en Marbella, irte a unos sitios pues más normalitos y pasarte unas vacaciones estupendas.
Uh-huh.
Pero yo siempre digo que además de la Marbella de lujo que existe, también hay una Marbella de gente normal y corriente como José Manuel Parada, oye.
Sí, señor, ahí está, muy bien reivindicado.
Y José... la habitación con cocina que nos va a dejar a Gutiérrez y a mí.
Y luego al chiringuito que nos sale como lo mismo que comer aquí en la esquina.
Pero, sí. mañana vamos a ver a Alejandro Sanz.
Oye,
y digamos, fíjate, claro.
Alejandro Sanz mañana, hoy como decíais, Malú, y después está el 10 Bertín Osborne, que
ahí
ahora está muy de moda.
Está sonando de fondo.
Y que muy gracioso, porque mira, el año pasado tenía que venir a actuar a Starlight, que siempre tiene mucho éxito, Julio Iglesias, que ya sabéis que vive aquí a la Vito. La gente dice, ¿vive en Marbella? No, Julio Iglesias vive en Ojén, que está muy cerquita de Marbella, a veces la gente lo confunde, pero están muy cerquita, pero no son lo mismo. Y Julio Iglesias suele venir a Starlight y triunfa siempre. El año pasado estaba previsto también, todo vendido, y a última hora, os acordáis que se puso muy enfermito
sí,
y no pudo venir.
Y, no puedo ir.
Y entonces trajeron a Bertín Osborne. Y cuando salió Bertín dice, ya estoy harto que me traigan a Marbella siempre para sustituir a alguien. A ver si un año me traen a mí y es mi gala. Y fíjate por dónde, que este año, que estaba tan de moda con el programa de la tele, pues viene Bertín Osborne también para actuar en Starlight.
Parada, que como siempre, que lo sigas disfrutando mucho y ya hablamos otro día, que esto
vale.
es largo, este festival dura lo que no está escrito.
Y en pues mira,
hasta el día 20,
hasta
que queda todavía, mira, va a venir Estrella Morente con Antonio Canales bailando, que va a ser muy bonito, Status Quo para los más así de otro tiempo.
Para el pirata.
Para el pirata, muy bien dicho, Tony, para el pirata. En fin, hay muchas cosas todavía para disfrutar en Marbella, así que apuntaros que en mi cama cabéis los dos y el derecho a cocina lo tenéis concedido.
Venga, apuntado queda,
ahí
gracias.
Vamos.
Besitos, chao,
beso,
chao.
Adiós.
11:43, ya sabéis que estás escuchando Herrera en Copé. Faltan 15 minutitos para que sean las 12, Tony, para que terminemos, digamos, la primera parte del día.
Sí.
La primera parte de
Porque
este lunes.
Porque luego tenemos más cosas.
Y luego ya no solo tenemos más cosas, sino tenemos mucha más radio. Por
Hombre, delante. Todo el tiempo, las 24 horas.
Enrique Campo, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Enrique Campo, que esta tarde empieza a las 3... a las 4, perdón.
Eso, a las 3 tenemos Juegos Olímpicos.
Como este, Juegos Olímpicos. Uh-huh. Es que ahora mismo la programación con esto de los Juegos Olímpicos es una auténtica...
Es chulísima.
Gincana, por
es
eso
buenísima.
Te digo, es entretenida,
es
divertida.
Sí.
O sea, no hay nada previsto ni nada previsible.
Claro.
Con lo cual es mucho más emocionante.
Sí, entonces nosotros en la tarde tenemos algunas cosas previstas, pero luego cambiaremos sobre la marcha según vayan ocurriendo cosas en Río de Janeiro, que es lo divertido. Bueno, ya contabais antes, ¿no?, que hoy hay opción de medalla en tiro en foso. Y luego juegan además a baloncesto las chicas contra
las chicas.
Estados Unidos.
Sí.
Claro, puede ser espectacular.
Eso puede,
¿no?,
ser.
Partidazo.
Sí.
Entre otras cosas que iremos contando a lo largo de la tarde, conexión permanente con los enviados especiales de COPE a Río para ir contando lo que suceda por ahí. Tenemos CIS con intención de voto dentro de tres cuartos de hora,
sí.
Así que también lo contaremos y lo analizaremos. Nos ayudarán Pablo Iglesias, el de Servimedia,
yeah.
Periodista.
El otro.
Y Ana Pardo de Vera.
Lo sabíamos, no lo esperábamos, Enrique.
Y Ana Pardo de Vera de Público. Aunque todo análisis que hagamos... vete tú a saber, lo digo por las últimas encuestas y sí. el famoso sorpaso, ¿os acordáis, no?
Sí.
Claro,
sí.
Lo, luego, ¿qué? Lo interesante es que es el primer sondeo del CIS
sí.
después de las elecciones de
interesante
de junio,
¿no? Desde luego, interesante es, así que le meteremos en mano los Juegos Olímpicos, como os decía. Y muchas historias, por ejemplo, vamos a conocer, intentar conocer a fondo la historia del Códice Voynich.
Ay, bueno, que ya yo que
bueno,
llegas.
Bueno, es que estamos ya pendientes.
Ay, que
¿eh?
Ya yo que llegaras.
¿Por qué?
Porque la...
porque sabíamos de
bueno,
ese
para
códice...
empezar, ¿sabéis lo que es el Códice Voynich? Que eso ya dice mucho de vosotros porque no es demasiado conocido.
Es verdad, es sí. verdad. Sabemos que tiene 500 años.
Sí. O no.
Que...
O no.
Que se conoce como el libro imposible.
Eso sí.
Porque primero es de autor anónimo.
Uh-huh.
Después está escrito en un idioma desconocido.
Absolutamente.
Y es el único códice medieval que nadie de momento ha conseguido descifrar.
Eso es.
Ni saber quién lo escribió ni nada.
Si alguien quiere hacer alguna búsqueda en internet, hay multitud de documentos, de páginas que están publicadas. Si alguien es capaz de entender algo, que nos lo diga urgentemente, porque
sí,
es imposible.
Porque lo han intentado muchos científicos
sí,
y no pues, lo han conseguido.
Es un lenguaje absolutamente incomprensible y luego hay muchas ilustraciones, se supone que hechas a mano por un ilustrador, se supone que la Edad Media, y entonces lo mismo, tampoco sabes, ¿no? Hay quien dice que puede ser un tratado de botánica, ajá. porque hay cosas que sí que parecen plantas, pero igual sí. que parecen plantas, hay otras que pueden ser criaturas fantásticas. Nadie ha sido capaz de decir exactamente de qué habla el Códice Voynich. Sí que hay quien dice que esto es un fraude, y quien dice que no, que es real, que viene de la Edad Media y que está comprobado. Hay quien dice que puede ser una falsificación muy bien hecha, por alguien en el siglo XIX,
bueno,
es poquito después
ser,
cuando
¿eh?
Se descubrió.
Sí, porque
hay quien dice, pero nadie es capaz con porque, absoluta certeza de decir qué es esto.
Según lo que he leído, el papel, digamos,
claro.
que está datado en
una
fecha, en una época, y la tinta con la que se ha escrito y se ha dibujado en ese libro, de otra época totalmente distinta.
Eso es.
O sea, son los enigmas que se van uniendo a este códice.
Claro, lo que pasa es que tanto los partidarios de una teoría como la de otra tienen argumentos para desmontar a unos
y a otros,
¿no? Hablando de la genialidad del autor, los que están dispuestos a creer que es algo cierto, y hablando del otro, de las incongruencias que hay, los que están dispuestos a hablar de que se trataría de una falsificación. En todo caso, el vacilón, si hubo sí. vacilón que falsificó, lo hizo muy bien, porque
sí.
tiene descolocada cantidad de gente. Y el libro es muy valioso y en España se está haciendo por encargo de la Universidad de Yale una edición facsímil que es una pasada, tal y como la están haciendo. Y vamos a conocer precisamente con ellos cómo lo están haciendo, ¿no? Y qué es este manuscrito.
¿Editorial
este
española?
Libro. Sí, editorial española, eso.
Han tenido la uh-huh. no sé si la fortuna, la suerte de meterse
o
a hacer
osadía.
Los facsímiles.
O
la osadía, ¿no?
Sí. La suerte tremenda.
Oye, pues lo escucharé muy atento porque ya te digo que es un asunto, una historia que me tiene totalmente prendado, ¿eh?
Sí.
Prendado.
Y luego, como sé también que a ti te encanta, Carlos, toda la saga de Sharknado. ¿Tú eres de Sharknado o de Sharknado?
Ay, madre, yo
aquí. O no sabes ni lo que es.
Sharknado, supongo.
Sharknado, Tony, ¿tú sabes lo que es?
Yo no.
¿No? Pues te estás perdiendo una película que vamos, está dejando huella.
¿Tú crees?
Sí. Es una cosa apocalíptica en la que hay unos tornados brutales que levantan a los
tiburones gigantes.
Pero tiburones de 25 metros.
Ay, vale.
Que van cayendo encima de la gente y se nos van comiendo.
Ya va por la cuarta o la...
Fíjate.
Sí, ¿no? La cuarta.
La cuarta se ha estrenado este fin de semana solo en tele. Ya es telefilme.
Por algo no sabía yo lo que era.
Es muy o sea, mala. Es tan hombre. Mala, Sharknado, que la primera tuvo un éxito tremendo. Por
sí,
mala. Porque
por
en lugar
mala.
De sufrir, vas a reír.
Sí.
Y entonces
hombre,
la gente disfrutó
está bien
muchísimo.
Una película horrorosa. Exactamente, o sea, una película horrorosa también tiene su
horrible.
Momento. Horrible. Pero vamos.
Bueno, nos va a servir para explicar a los oyentes de COPE qué es esto de Sharknado.
Sí.
¿Y qué otro tipo de películas, qué películas de ese tipo hay? Que las hay.
Que
estamos
las
descubriendo
hay.
Cosas absolutamente inimaginables.
Yo te podría dar algún título.
¿Ah, sí?
Sí, vamos. ¿Ya?
Sí, sí, mira, vamos a ver.
Es que no me acuerdo ahora mismo del título.
La dejó huella.
Básicamente sus hijos se empeñan, lo intentan, que vea películas, bueno... Pues
de
más,
esas que os gustan a vosotros dos.
De las
no,
que
no,
os gustan,
no, gusta,
no, no. Para pasar un rato. Pues es que una película lo que tiene que hacer es pasar... Lo que tienes que hacer con ella es pasar un buen rato.
Pirañaconda, me dicen.
¿Existe Pirañaconda?
Existe. A ver si el niño me ha dicho Pirañaconda y no es. ¿Hay una película que se llama así?
Hombre, comparten hábitat. Pirañas
vamos,
y anacondas.
Vamos,
puede,
yo ya veo el título de la película. Yo veo el título de la película y digo, la va a ver Rita de Singer. Vamos.
Rita de Singer.
Bueno, ¿y alguna cosita más?
Pues mira, nos iremos de viaje con nuestro experto, con Javier Carrión, a descubrir Oxford y Stonehenge. Stonehenge, un lugar rodeado también de misterios. El monumento megalítico de Stonehenge en el Reino Unido, y Oxford, una de las ciudades más visitadas también del Reino Unido. Él ha estado ahí, como siempre. Él va, Javier Carrión, luego viene y nos lo cuenta en la tarde.
Yo sé que está Enrique, puede que le guste. Son Kansas.
Sí.
Vuelven después de 16 años sin...
Después de 16 años sin que haya dejado de sonar el Dust in the Wind un solo día, sí, en la radio.
Exactamente.
Porque es el tema de Kansas, que tiene más.
Sí. Podemos poner otro nuevo. Esta es la noticia. Bueno, Tony, que tenemos que ir recogiendo los bártulos.
Yo voy recogiendo.
Que nuestra parte, por nuestra parte,
sí,
dar las gracias a los oyentes, porque no tenemos otra cosa que darles.
Pues le damos las gracias y le damos una medalla.
Y una medalla. Bueno, pues aquí terminamos nosotros la parte magazine de Herrera en Cope. Ahora sigue la radio más cercana, la radio de tu esquina, de tu comunidad, de tu ciudad. Y después, muchísimo más rápido, ya sabéis, aquí en la cadena COPE. Si os gustó, si lo pasasteis bien, mañana volvemos a las 6 con José Luis Pérez.
Herrera en COPE.
Estar informado.